A ella, viajeras y viajeros de los Siete Reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, segunda parte de la historia de Jon Nieve, Jon Snow, el bastardo de Invernalia y hermano juramentado de la Guardia de la Noche. Queridos oyentes de Crónicas de Poniente, ya hemos llegado a 50.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y para celebrarlo, continuamos el repaso por la historia de Jon desde el libro Choque de Reyes hasta la batalla del muro en Tormenta de Espadas. Y muy prontito, también tendréis la tercera parte donde concluiremos con el final de la novela Danza de Dragones. Como siempre, para quienes quieran ver la primera parte, dejo el enlace en la descripción. En estas crónicas tan especiales he querido estar acompañado de un buen elenco de amigos y compañeros que darán vida a algunos personajes y que espero que haga disfrutar a todos los fans de la saga. Estas son las crónicas de hoy, así que ensillad monturas y abrigaos bien, porque se acerca el invierno. La gran exploración más allá del muro se inició a principios del año 299 después de la conquista. Jon Nieve tenía ahora casi 16 años y partió como escudero del viejo oso, el Lord Comandante Mormont, que iba al mando de 200 hombres expertos, de los cuales tres cuartas partes eran exploradores. Su objetivo era recabar información sobre Mans Rider, el rey más allá del muro, buscar a los exploradores desaparecidos entre los cuales se encontraba Benjen Stark y hallar información sobre los caminantes blancos. Los hermanos negros partieron del castillo negro con un ánimo excelente, pero el silencio amenazador del bosque encantado los ensombreció a todos. Una a una, las cuatro aldeas que se encontraron en el camino repetían la misma situación, y Árbol Blanco no fue una excepción. Todas estaban desiertas. ¿Dónde habían ido los salvajes? Tras muchos días de marcha llegaron al torreón de Craster, un salvaje con una reputación terrible. El padre de Craster fue un hombre de la Guardia de la Noche y su madre una salvaje de Árbol Blanco. De niño lo habían llevado al Castillo Negro, pero terminó siendo expulsado y ahora se establecía en su torreón junto a sus 19 esposas, entre las cuales se encontraban sus propias hijas. A cambio de armas y provisiones, Craster indicó en un mapa dibujado por Samwell Tarly que Mans Rider y el resto de salvajes estaban congregando en el nacimiento del río Agualechosa, en los Colmillos Helados. También les dice que Benjen Stark nunca pasó por su torreón en su última expedición, sin embargo, sí que vio a Sir Waidmar Royce, Gareth y Will, los tres exploradores protagonistas del prólogo de Juego de Tronos. Durante su estancia en el torreón, Jon tiene una reveladora conversación con una de las hijas de Craster. Alentada por Sam, Ellie pide a Jon que la saque de allí. La chica presentaba las primeras señales de embarazo y le dijo que quería salvar a su bebé, pues en el caso de que fuera varón le esperaba un destino funesto. Craster se los entregaba a los dioses cuando venía el frío blanco. Los dioses fríos, los de la noche. Las sombras blancas de ojos brillantes como estrellas azules. Por eso no había niños en aquel lugar. Jon no podía ayudar a Ellie, pero cuando dejaron atrás el torreón, le contó al Lord Comandante que Craster entregaba a sus hijos al bosque, y para su sorpresa, el viejo oso ya lo sabía. También lo sabían los demás exploradores, que lo consideraban una ofrenda a los crueles dioses de los salvajes, y en eso no podían intervenir. Semanas más tarde llegaron al puño de los primeros hombres. La vieja atalaya con forma de puño, erigida por los primeros hombres hacía ya miles de años. En todo momento, Fantasma, el lobo huargo de Jon, se negó a cruzar el muro circular de piedras de la fortificación, como si detectase una magia invisible que nadie más podía ver. Desde allí, el campo de visión era inmejorable y podían controlar el avance de los salvajes por el río Agualechosa, por lo que el Lord Comandante decidió acampar allí, reforzar las defensas en ruinas y esperar a que Corin Mediamano y otros 100 hombres de la Torre Sombría se les unieran. Aquella misma noche, finalmente, Fantasma cruzó el Anillo de Piedra y fue en busca de Jon. El lobo lo condujo fuera del círculo hasta un árbol y desenterró un tesoro que no llevaba mucho tiempo allí. Envueltos en un fardo, encontraron cuchillos, cabezas de lanza en forma de hojas y muchas puntas de flecha, todo hecho con vidriagón, aquello que los maestres llamaban obsidiana. también había un viejo cuerno de guerra con anillas de bronce, un cuerno que ha dado lugar a muchas teorías. Y por último, al examinar el fardo se dio cuenta de que la tela no era oscura, sino negra, una capa de un hermano de la Guardia de la Noche. Con el vidriagón encontrado se hizo un puñal nuevo y regaló uno a su amigo Green y otro para el Lord Comandante. Limpió el cuerno de guerra y aún así no consiguió que emitiera sonido alguno, pero como a Sam le gustaban las cosas antiguas, se lo regaló. Y mientras esperaban allí en el puño de los primeros hombres, entre las filas de la Guardia de la Noche, a la luz de las hogueras, había hermanos que mostraban su descontento en secreto. Hablaban de las criaturas que vivían en los colmillos helados, de negarse a ir ante la perspectiva de una muerte segura. Incluso insinuaron amotinarse en el caso de que Yeor Mormont les obligara. Jon los había escuchado por casualidad. Parecía el inicio de una conspiración, pero no quiso denunciar a sus hermanos al Lord Comandante, y nunca sabremos si esto habría cambiado el fatídico final que le esperaba al viejo oso. Cuando llegaron los hombres de la Torre Sombría, Corin Mediamano contó que un prisionero les dijo que los salvajes contaban con una fuerza numerosa que incluía cambiapieles y mamuts. Pero con ellos también viajaban mujeres y niños, lo que les hacía avanzar con lentitud, y para que todos pudieran pasar, no pretendían trepar por el muro o rodearlo, sino derribarlo. Por esa razón se encontraban en los colmillos helados, donde buscaban un arma mágica, un poder que les ayudase para tal misión. Por consejo de Corin, Mormont envía a 15 exploradores en 3 grupos a investigar los colmillos helados. Uno que remontaría el curso del agua lechosa, otro a través del paso aullante y un tercero que iría hasta la cima de la escalera del gigante. Corin encabezó la partida por el paso aullante y para aquella misión escogió a Jon Nieve. Sus acompañantes fueron Escudero Dalbrig, Eben y Serpiente de Piedra, y juntos se internaron en los inhóspitos colmillos helados. Tras varios días de roca, frío y oscuridad, la partida de Corin se encuentra con un grupo de centinelas salvajes, y Jon y Serpiente de Piedra fueron los encargados de eliminarlos. El acero de Serpiente mató al vigía antes de que soplara el cuerno, el de Jon al que estaba junto a la hoguera, y cuando puso su daga en el cuello del tercero, se dio cuenta de que era una mujer. La chica se llamaba Ygritte y se había rendido, por lo que Jon la tomó prisionera. Tenía el cabello rojo, aquello que los salvajes consideraban como un signo de buena suerte, pues había sido besada por el fuego. Ella le contó la leyenda de Bael el Bardo y cómo todos los Stark descienden de él. Y cuando la presentó ante Corin Mediamano, este le ordenó que haga con ella lo que tenga que hacer. Más tarde, Jon le confesaría que cuando estuvo a solas con la salvaje la dejó escapar, que su padre, Loredar, le había enseñado a mirar a los ojos y escuchar las últimas palabras de aquellos a quienes debía ejecutar, y que al mirar a los ojos de Ygritte, no encontró maldad en ella. Corin le dijo que no le había ordenado que la matara, sino que hiciera lo que debía hacer, y en función de su decisión, ahora conocía mejor al hombre que luchaba bajo su mando. Aquella noche Jon tuvo sueños de lobo. Soñó que era fantasma. Detrás de él, la voz de su hermano Bran le llamó, pero en su lugar vio a un arciano. Un arciano con el rostro de Bran, pero ¿cuándo había tenido su hermano 3 ojos? «Desde lo del cuervo», le respondió. La corteza olía a árbol, a lobo, a niño y a muerte. Su hermano le dijo que no debía tener miedo a la oscuridad y que iba a ayudarle a abrir su ojo. Y de repente, Jon se metió en la piel del verdadero fantasma. Estaba al borde de un precipicio y frente a él, un valle que acogía un gran ejército. El ejército de Mans Rider con miles de salvajes y hasta gigantes a lomos de mamuts. Había grandes excavaciones y era evidente que estaban buscando algo, pero la visión se vio interrumpida por un águila que le atacó desde las alturas. Aquel águila había pertenecido a Orel, el salvaje que Jon había matado días atrás, y tras morir, una parte de él quedó en el cuerpo del águila. Al igual que Jon, también era un cambiapieles. Jon le contó a Corin todo lo que había visto y poco después apareció el águila vigilando sus pasos y guiando ahora a los salvajes hasta ellos. También apareció Fantasma con el rostro desgarrado confirmando que lo que había visto era real. Durante su huida a través de los colmillos helados, Escudero Dalbrig dio su vida para retrasar a los salvajes. Eben partió hacia el puño de los primeros hombres por orden de Corin, pero fue interceptado y también cayó. Serpiente de Piedra partiría después y aún a día de hoy su paradero es es desconocido, y finalmente, Corin media mano, sabiendo que nada podía evitar que les dieran alcance, le dio a Jon una última misión: rendirse cuando llegara el momento y unirse a ellos. Jon no quiere desacatar la orden de Corin, pero tampoco quiere mancillar su honor.
Nuestro honor no significa más que nuestra vida, siempre que el reino esté a salvo. ¿Eres un hombre de la Guardia de la Noche?
Lo soy.
Entonces, escúchame. Si nos atrapan, te irás con ellos. Pueden exigirte que hagas tiras de tu capa, que les jures lealtad sobre la tumba de tu padre, que maldigas a tus hermanos y a tu Lord Comandante. Te exijan lo que te exijan, no puedes negarte. Haz lo que te ordenen, pero lo más hondo de tu corazón, recuerda quién y qué eres. Cabalga con ellos, come con ellos, combate con ellos todo el tiempo que sea necesario. Tu lobo vio sus excavaciones en el Valle del Agua Lechosa. ¿Qué andan buscando en un sitio tan distante y yermo? ¿Lo habrán encontrado? Eso es lo que debes averiguar antes de regresar con Lord Mormont y tus hermanos. Esa es la misión que te encomiendo, Jon Nieve.
Y así fue. 14 salvajes al mando de casaca de matraca, acompañados de 8 perros, los encontraron, y Jon cumplió la orden. Se rindió, e Ygritte, la joven a la que había perdonado la vida, intercedió por él para que fuera llevado ante Mans Rider, y para su primera muestra de lealtad, le obligaron a matar a Corin Mediamano. Cuando Jon conoció al rey más allá del muro, estaba acompañado de su mujer, Dala, su cuñada, Val, y varios de sus cabecillas. Mans reconoce a Jon antes de que se lo presenten y lo interroga intentando averiguar si realmente quiere unirse a ellos o está fingiendo. Una vez a solas, Mans confiesa haberle visto en 2 ocasiones, una cuando era niño y visitó Invernalia como hermano de la Guardia de la Noche, y otra en el festín de bienvenida de Robert Baratheon tras cruzar el muro cerca de Túmulo Largo y haberse introducido en la caravana del rey bajo la identidad de un bardo. Jon no desaprovechó la ocasión y le dijo que si había estado en el festín había visto dónde habían situado a sus hermanos y a los príncipes y dónde sentaron al bastardo. No había lugar en aquel mundo para él, una buena razón para unirse al pueblo libre, y de aquella manera se ganó su oportunidad con Mans Rider, que le tendió la mano y le dijo que se buscara una capa nueva. A través de los ojos de Jon podemos ver ahora con qué fuerzas cuentan los salvajes. Entre 30 o 40.000, procedentes de cientos de clanes. Clanes como los hombres de la Costa Helada, los clanes caníbales del Río de Hielo, los habitantes de las cuevas, los hombres de Pie de Cuerno y los corredores nocturnos. Entre los cabecillas de Mans Rider teníamos a Styr el Desorejado, Magnar de Ten, Garma, cabeza de perro, casaca de matraca, también conocido como el Señor de los Huesos, Varamir, un cambiapieles, y Tormund. Junto a ellos, además...
Chico, en tus crónicas siempre nombras los títulos de todos esos sureños. Si vas a hablar de mí, menciona los míos.
Perdona, Tormund, tienes razón. Y por supuesto estaba el gran Tormund Matagigantes, el gran hablador, soplador del cuerno, puño de trueno, marido de osas, rey del hidromiel en el Salón Rojo, portavoz ante los dioses y padre de ejércitos.
Ese sí soy yo.
El ejército de Mans Rider se enfrentaba a una Guardia de la Noche que en total no llegaban ni a 1.000, y aunque los salvajes carecían de una disciplina en combate, contaban con más de 100 de mamuts y cientos de gigantes, entre los que destacaba Magmar Tundobeg, conocido como Mag el Poderoso. De todos los salvajes al mando, quien mejor trataba a Jon con diferencia era el viejo Tormund Matagigantes. Junto a él e Ygritte, Jon aprendió mucho de las costumbres de los salvajes y viajó con ellos hasta el Puño de los Primeros Hombres, donde descubrió un escenario dantesco. Los 300 hombres que habían quedado allí bajo el mando del Lord Comandante Mormont no habían resistido a un ataque contra los Caminantes Blancos. Había restos de animales por todas partes, pero ni rastro de los cadáveres de sus antiguos hermanos negros. Mans estaba furioso, pues en su primer encuentro con Jon no le había contado que Jeor Mormont estaba allí con 300 cuervos. Convencido por Ygritte, Mans Rider da una última oportunidad a Jon Nieve y lo envía con una partida hacia el sur para cruzar el muro. Junto a los salvajes, viajó hasta un punto entre los castillos abandonados de Puerta Piedra y Guardia Gris. Y para hacernos una idea de las distancias de Poniente y el mundo conocido, desde que John partió del Castillo Negro hasta su vuelta al muro, había recorrido más de 1000 kilómetros. Cuando estuvieron cerca de la gran construcción de hielo, John se despidió de Fantasma y le dijo que fuera al Castillo Negro con la esperanza de que, cuando sus hermanos negros lo vieran, lo entendieran como una señal de peligro inminente. En el camino desde el puño de los primeros hombres, además, sus sentimientos por Ygritte se habían endulzado y en varias ocasiones llegaron a mantener relaciones bajo sus capas, pero de todos aquellos momentos, ninguno fue tan especial como aquel que disfrutaron antes de escalar el muro. Fue en una cueva cercana a la mastodóntica construcción de hielo. Cada vez que lo hacían, John se sentía mal por romper sus votos, pero el sentimiento de culpa había venido a menos con el paso del tiempo, y ahora se preguntaba si aquello estaba mal, ¿por qué los dioses hacían que se sintieran tan bien? La escalada al muro comenzó temprano y se prolongó durante todo el día. Solo dos de los tres grupos consiguieron sobrevivir a la escalada, y al llegar a la cima, Ygritte lloró amargamente, confesándole a John que habían estado buscando el cuerno del invierno para derribar el muro y que jamás lo encontraron. Ese era el arma que el pueblo libre se había afanado en buscar tanto. Bajo el mando de Styr, el Magnar de Ten, viajan al sur del muro a través del agasajo para evitar las patrullas de la guardia. John siente que debe escapar cuanto antes y dar aviso al Castillo Negro, pues la fortaleza carecía de murallas, sus defensores eran menos numerosos, además de viejos y tullidos, y sobre todo estaban desprevenidos. Si no llegaba a tiempo sería una carnicería, y nada impediría que las puertas se abrieran al ejército de Mans Rider. Sus pasos les llevaron hasta Corona de la Reina, donde los tenitas capturaron a un hombre que había encendido una hoguera en la hora y el lugar equivocados. Era la prueba definitiva para John. Los salvajes le exigieron que mataran a aquel pobre diablo, un viejo desarmado cuyo único crimen era encender un fuego para espantar el frío. En aquella ocasión no pudo acatar la orden de Corin Mediamano y el honor de Eddard Stark se impuso impidiéndole que lo matara. Ygritte se encargó de acabar con aquel viejo y cuando el Magnar de Zen gritó algo en la lengua antigua a punto de abalanzarse sobre John, un rayo iluminó la sala y la muerte cayó sobre ellos. Era un huargo, Verano, el lobo de su hermano Bran, y John supo que jamás encontraría una oportunidad mejor para escapar, así que se abrió paso con su espada bastarda, cogió la yegua del anciano y huyó a galope tendido mientras Ygritte lanzaba maldiciones y le clavaba una flecha en el muslo. Cabalgó bajo la lluvia y con la creciente fiebre, dirigiendo a la yegua hacia el norte como si no hubiera un mañana. En el Castillo Negro fue atendido por el maestre Aemon y el herrero Donald Noy, a quienes contó las últimas órdenes de Corin Mediamano. Sus explicaciones y el aviso de que los cenitas atacarían pronto desde el sur fue suficiente para que sus hermanos juramentados no lo prendieran por traición, pero en lo que respectaba a sus hermanos de sangre, las noticias eran terribles. Le informaron de que Bran y Rickon habían muerto en Invernalia a manos de Theon Greyjoy y que su casa había sido reducida a cenizas. Green le dijo que Ramsay Bolton había capturado a Theon y lo estaba desollando por sus crímenes, pero eso no mitigó el dolor. También le dijeron que solo 12 hermanos de la Guardia de la Noche habían sobrevivido a un motín en el Torreón de Craster, donde el Lord Comandante Mormont había sido asesinado por sus hombres. La supervivencia del Castillo Negro y del Muro quedaba ahora en manos de 40 valientes, mientras que los tenitas triplicaban sus fuerzas. Aemon envió cuervos pidiendo ayuda, pero todos sabían que en el mejor de los casos ninguno llegaría a tiempo, por lo que solo les quedaban dos opciones, prepararse para el ataque o morir. El herrero Donald Noy y John intentan fortalecer las defensas del muro, mientras el maestre Aemon proponía vestir hombres de paja con ropajes de la guardia para apostarlos en las murallas y que pareciera que el Castillo Negro estaba bien defendido. Pero ni los innumerables hermanos espantapájaros evitaron que el Magnar de Zen decidiera atacar. Desde los tejados, un John aún herido lanzaba flechas para detener a los atacantes y durante los primeros compases de la batalla, la guardia los mantuvo a raya. Pero eran demasiados. Los salvajes consiguieron incendiar la sala común y pronto ardía toda la edificación. Muchos de los hermanos negros cayeron, mientras los habitantes de Villatopo huían o caían a manos de lanza o hacha. Finalmente los cenitas comenzaron a subir por la gran escalera que ascendía al muro. Eran decenas subiendo como una marea que barría a la guardia sin ninguna oportunidad. Y entonces
Sonó un cuerno. Era Donald Noy a 60 varas de altura. La señal. John puso fuego en la flecha, tensó el arco y la punta se clavó en su objetivo. Los barriles. Todas las flechas en llamas se clavaron en la madera como un alfiletero llameante. Y el aceite y el viento hicieron el resto. Algunos salvajes se precipitaban al vacío. Otros morían en el fuego y el resto fueron aplastados por una gran bola de hielo que se desquebrajó por el beso de las llamas. Habían vencido. Pero tras la victoria, John no tuvo tiempo de saborearla. Recorrió el patio hasta que, al llegar bajo la torre del Lord Comandante, encontró a Hagrid tendida sobre la nieve con una flecha clavada entre los pechos. Sabía que no había sido él, pero se sentía como si lo fuera.
John Nieve, esto es un castillo de verdad.
Sí.
Bien. Quería ver un castillo de verdad antes de...
Verás 100 castillos. La batalla ha terminado. El maestro Aemon te va a curar. Fuiste besada por el fuego, ¿recuerdas? Tienes suerte. Hace falta mucho más que una flecha para matarte. Aemon te la sacará y te pondrá cataplasmas y te dará leche de la amapola para aliviarte el dolor.
¿Te acuerdas de aquella cueva? Nos tendríamos que haber quedado allí. Te lo dije.
Volveremos a la cueva. No vas a morir, Hagrid. No vas a morir.
Oh. No sabes nada, John Nieve.
Tras su muerte, John quemó el cadáver de Hagrid, tal y como ella hubiera querido. Sin embargo, apenas tuvo tiempo de sentir el duelo por su pérdida y la muerte de sus hermanos, cuando días más tarde, el verdadero ataque llegó desde el otro lado del muro. El cuerno sonó 2 veces, pero cuando John subió a la cima, el norte era un mar de oscuridad, pero no había duda. Mans Rider había llegado.
¿Oyes eso?
Preguntó Donald Noy. Les llegaban el sonido del viento, los relinchos de los caballos y algo más. ¡Eso ha sido un mamut!
¿Cómo lucharemos contra ellos si no los podemos ver?
Donald Noy se volvió hacia 2 gigantescos trabuquetes.
¡Necesito luz!
A toda prisa cargaron barriles de brea en palas y les prendieron fuego con una antorcha. El viento avivó las llamas que pronto crepitaron vigorosas con furia roja.
¡Ya!
Los contrapesos cayeron de golpe y los brazos del trabuquete golpearon las amortiguaciones de las traviesas. La brea ardiente voló por la oscuridad y proyectó sobre el terreno una luz parpadeante y espectral. Durante un instante John divisó a los hombres que avanzaban hacia el muro con arcos y hachas y atisbó a los mamuts, mientras un gigante rugió algo en la antigua lengua con una voz que era como un trueno. El muro era demasiado grande para que lo pudieran asaltar por medios convencionales. Si tenían que pasar, tenían que tomar la puerta y no les resultaría fácil derribarla. Pero Mans tenía una gran ventaja. Contaba con mamuts y gigantes.
¡Están en la puerta!
Ahí abajo debe de hacer mucho frío. ¿Qué tal si les damos un poco de calor, muchachos?
Y a la orden, dejaron caer docenas de garrafas llenas de aceite para lámparas que ahora ardían impactando sobre los atacantes, y los gritos lejanos se convirtieron en alaridos de dolor. Sin embargo, los tambores siguieron batiendo.
¡Arqueros! ¿Dónde demonios están los arqueros?
Pero, ¿cómo vamos a encontrar blancos? Todo está oscuro.
Dispara muchas flechas, alguno encontrarás. Y al menos les meterás un poco de miedo en el cuerpo. Necesito 2 arqueros y 2 lanceros que me ayuden a defender el túnel si consiguen derribar la puerta.
Más de 10 valientes dieron un paso adelante y el herrero escogió a 4.
John, el muro está en tus manos hasta que yo vuelva.
Durante un instante John pensó que había oído mal. El muro está en mis manos. Donald Noy lo había dejado al mando. Más adelante John sentiría como si aquella noche la hubiera soñado. Codo con codo con los soldados de paja, con arcos o ballestas en manos agarrotadas por el frío, sus arqueros lanzando un centenar de andanadas de flechas contra hombres a los que en ningún momento llegaron a ver. Envió a hombres a las catapultas más pequeñas y el aire se llenó de rocas del tamaño del puño de un gigante, pero la oscuridad las engulló igual que él se hubiera podido tragar un puñado de avellanas. Cuando llegó la mañana, el sol naciente iluminó el campo de batalla con haces de luz blanquecina.
era un erial de hierba ennegrecida, brea burbujeante, piedras destrozadas y cadáveres de mamuts, hombres y gigantes. Pero entre los árboles estaban todos los salvajes del mundo. La verdadera batalla no había hecho más que comenzar.
No sabía que fueran tantos.
Ahí vienen.
Cientos de mamuts, todos montados por gigantes que esgrimían mazas y grandes hachas de piedra. A ambos flancos había jinetes, incontables arqueros y hombres a pie armados con arpones, hondas, porras y escudos de cuero. Y en la columna principal, los gigantes empujaban un gran tronco de árbol sobre enormes ruedas de madera. Era un ariete. Si la puerta de abajo aún resistía, bastarían unos cuantos besos de aquella monstruosidad para reducirla a astillas. El eco de los tambores contra el hielo era como el retumbar de una tempestad, y John sintió cómo a su alrededor los hombres caían en la desesperación.
Deben de ser más de 100.000.
¿Cómo vamos a detener a tantos?
El muro los detendrá, dijo John. ¡El muro se defiende! Mans nos quiere acobardar por la fuerza del número, pero no pueden llegar a nosotros, no pueden hacernos daño, y no nos dan miedo. ¿Alguno de vosotros ha visto a un mamut trepar por la pared? Ellos están ahí abajo, y nosotros aquí arriba, y mientras defendamos la puerta, no pueden pasar. ¡No pueden pasar! ¡Arqueros! ¡Apuntad a los gigantes que llevan el ariete! ¡Todos! ¡Hasta el último! ¡Disparad cuando lo ordenen, no antes!
A su orden, las flechas negras silbaron mientras descendían como serpientes con alas emplumadas. John no aguardó a ver dónde se clavaban. Tan pronto como hubo soltado la primera flecha, puso la segunda en el arco. Y en cuanto la flecha voló, buscó la siguiente una y otra vez.
¡Flechas de fuego! ¡Quiero ver cómo arde ese ariete!
Los bramidos de los mamuts heridos y los gritos atronadores de los gigantes se mezclaban con los tambores y los caramillos para componer una música horrenda, pero sus arqueros seguían tensando y disparando.
¡Están en la puerta! ¡Mamut en la puerta!
¡Green! ¡Pip! ¡Fuego!
Green tiró el arco a un lado, tumbó de costado un barril de aceite y lo hizo rodar hasta el borde del muro. Pip partió a martillazos la clavija que lo cerraba, metió en el agujero un trapo y le prendió fuego con la antorcha. Entre los dos lo empujaron para que cayera y 40 varas más abajo chocó contra un saliente y estalló. A John le llegó el rugido del fuego y vio un gigante envuelto en llamas que se tambaleaba y rodaba por el suelo. Y de repente, los mamuts huían en estampida para escapar del humo y las llamas, presas del pánico, aplastando a todos los que tenían detrás. Gigantes y salvajes emprendieron la huida para apartarse de su camino y en un instante, todo el centro de su columna se derrumbó. Los jinetes de los flancos se encontraron abandonados y también retrocedieron sin siquiera haber visto la sangre. Los carros volvieron por donde habían llegado y poco después, los tambores quedaron en silencio. Todos estallaron en alegría. Tal vez fueran la escoria de la orden, pero seguían siendo hombres de la Guardia de la Noche. Y aquella noche sobrevivieron, resistieron y ningún salvaje cruzó el muro. La noche se avecina. Ahora empieza mi guardia.
No terminará hasta el día de mi muerte. No tomaré esposa, no poseeré tierras, no engendraré hijos.
No llevaré corona, no alcanzaré la gloria.
Viviré y moriré en mi puesto.
Soy la espada en la oscuridad. Soy el vigilante del muro.
Soy el fuego que arde contra el frío, la luz que trae el amanecer, el cuerno que despierta a los durmientes, el escudo que defiende los reinos de los hombres. Entrego mi vida y honor a la Guardia de la Noche durante esta noche y todas las que estén por venir.
Y aquí concluye la segunda parte de las crónicas de John Nieve. Por supuesto, la batalla no duró solo una noche, pero de eso ya hablaremos en la tercera parte, que espero que esté muy prontito disponible. Gracias a Kai, Jack Durán, Evil Smile y Javi Marcos por haber prestado sus voces a estos hermanos de la Guardia de la Noche, compañeros que nos han traído mucho contenido dedicado a Canción de Hielo y Fuego y Juego de Tronos, y que quería tener en estas crónicas tan especiales. En esa batalla dando vida al herrero Donald Noy, también ha estado Corman, del podcast
podcast Los Cuentos de la Casa de la Bruja, podcast de relatos de misterio, ciencia ficción y terror. Gracias a Miguel Ángel del podcast Terror y Nada Más por darle voz a Gorin Mediamano. Gracias a Nicole Rodríguez, Nicky, por regalarnos su voz y ponerle todo el alma a Ygritte. Y por supuesto, mención de honor gracias a Rafael de Azcárraga, actor de doblaje en castellano de Tormund Matagigantes y también actor de doblaje de Kratos de la saga de videojuegos God of War. Muy prontito lo vais a tener en las crónicas de Tormund, en las que nos va a narrar cómo este personaje se ganó alguno de sus títulos. Sin más, gracias por el apoyo que le dais a este podcast y a mi canal de YouTube. Espero de corazón que os hayan gustado estas crónicas. Si es así, dadle a me gusta, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribíos.